1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida vamos con los pormenores, ahora lo más significativo, 3-3 final entre Barcelona e Inter en Montjuïc. Los culés mostraron dos caras bien diferentes, afilados y peligrosos arriba, muy vulnerables en defensa. Por encima de todos lució la figura de Lamine Yamal, que literalmente tiró del carro cuando el partido se le puso muy cuesta arriba a los suyos, con un 0-2 en el marcador. Ferran Torres sobre Lamine.
Bueno, creo que es un jugador diferente, ya lo hemos visto desde hace mucho tiempo y simplemente hay que dejarlo en el campo disfrutar, que juegue y que se tire el equipo a las espaldas como ha hecho hoy.
Compás de espera en el asunto Ancelotti-Real Madrid, la Confederación Brasileña echa el freno y le concede tiempo a Carleto. Para él ahora mismo lo más importante es la Liga y la posibilidad de luchar por el título hasta el final. La buena relación entre Florentino y Ancelotti no va a cambiar por todo este episodio. Dejará el equipo, pero lo hará en sintonía con el presidente y el club. No habrá problema en llegar a un acuerdo con respecto al año de contrato que le resta cuando llegue el momento. Sin Rüdiger, sin Álava, sin Mendy, sin Carvajal, sin Militao, la defensa no puede estar más en cuadro en el Real Madrid para este final de Liga. El central del Castilla, Jacobo Ramón, se sube al carro del primer equipo, como ocurre con el otro central, Lorenzo, y el lateral zurdo del filial, Jussi. También este puede entrar en la convocatoria de este fin de semana. Todo lo contrario ocurre en el Atlético. Simeone tiene a toda su plantilla disponible para afrontar el partido del sábado en Mendizorroza contra el Alavés. Hoy únicamente Rodrigo Riquelme se ejercitó en el gimnasio. El Cholo tiene intención de repetir el mismo once que ganó el Rayo, con una excepción, porque hoy ha probado con Griezmann en el once en lugar de Sorloth. Se mantendrá, por tanto, la duda hasta el último momento. El Leganés juega toda una final este domingo en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla. Hoy se pasa por este partido de la una el central pepinero Jorge Sáenz. Los pepineros viajan obligados a ganar para alimentar sus esperanzas de salvación. Hablando del Sevilla, la directiva que preside Del Nido Carrasco ha fijado su objetivo para el banquillo de cara a la próxima temporada. Y no es otro que Bordalás, el entrenador del Getafe. Bordalás tiene contrato con el club azulón hasta junio del próximo año. Esta noche tenemos fútbol de primer nivel europeo, semifinales ida de la Liga Europa. A las 9 en Londres, Tottenham, Bodø Glimt de Noruega. Y en San Mamés, a la misma hora, Atleti de Bilbao, Manchester United. Nico Williams, la estrella de los Leones, sueña con la final, pero sin sacar pecho.
Bueno, creo que desde el principio hemos ido con un perfil muy bajo. Creo que es nuestro camino, lo que es el del Atleti. Ya lo dijo bien mi hermano el año pasado, a lo Bajini, yo creo que se vive bastante mejor. Creo que estamos haciendo una campaña increíble y, bueno, eso en el vestuario a nosotros no nos afecta. Sabemos lo que tenemos que hacer.
Semifinales también en la Liga Conferencia. Los suecos del Djurgården reciben a las 9 al Chelsea de Maresca, mientras que el Betis recibe a esa misma hora a la Fiorentina italiana. El guía de los verdiblancos es sin duda Isco, que tiene al beticismo en el bolsillo.
Nosotros tenemos que salir con la máxima ambición, la máxima personalidad de salir a ganar desde el primer minuto en los dos campos, y va a ser un día importante aquí en nuestro estadio con 60.000 personas que se dejan el alma por nosotros y su ilusión es nuestra fuerza.
Hablando de fútbol internacional, Julen Lopetegui es el nuevo seleccionador de Qatar. Ha firmado contrato hasta 2026 con la intención de clasificar al equipo qatarí para el Mundial de ese año. Una noticia luctuosa, la contábamos hace un momento en el avance del informativo. Hoy ha fallecido a los 76 años Manolo el del Bombo, el aficionado más conocido de la selección española, a la que siguió por todo el mundo durante décadas. Estuvo en Mestalla, de hecho, el pasado 23 de marzo en el España-Países Bajos de la Liga de las Naciones. Fue su última vez con el equipo de su vida. Descanse en paz, Manolo el del Bombo. Baloncesto, 9 de la noche, Palacio de los Deportes, cuarto envite entre Real Madrid y Olympiacos, 2-1 para los griegos. Los blancos obligados a ganar para mantenerse vivos, con la confianza más alta tras ganarles el martes. Sanan Musa, jugador blanco.
No es fácil para ganar contra Olympiacos dos veces seguidos, pero nosotros tenemos ahora fórmula para jugar contra ellos y para ganar. El camino es estar juntos, pelear juntos y jugar otra final mañana e intentar ganar los partidos y seguir luchando para los Final Four.
El Barcelona, que ganó 189 al Mónaco con partidazo de Billy Hernán Gómez, sigue vivo aunque 2-1 abajo en la serie. Panathinaikos ganó a Efes en Estambul, está 2-1 arriba, mañana volverá a jugar fuera con la opción de firmar su billete para la final a 4. LeBron James, mito del baloncesto mundial, jugador de los Lakers, que sigue en activo sus 40 años, ha dicho por primera vez que piensa seriamente en la retirada tras 22 años en la NBA. Tiene que hablar consigo mismo.
No tengo la respuesta a eso. Me sentaré con mi mujer y mi grupo de apoyo y hablaremos de ello, a ver qué pasa. Hablaré conmigo mismo sobre cuánto tiempo quiero seguir jugando. Ahora mismo no sé la respuesta, para ser sincero.
Tenis Master 1000 de Madrid. Hoy se disputan los primeros cuatro partidos de cuartos en el cuadro masculino. Acaba de comenzar el Ruud Medvedev. Más tarde, Cerúndolo, el argentino, contra Mensik, Draper contra Arnaldi y Musetti contra el canadiense Diallo. Y ya tenemos semifinales femeninas. A las 4 de la tarde juega la americana Coco Gauff contra la polaca Swiatek, la número 2 del mundo. Y a las 9 y media, Sabalenka contra Spitolina. 1:10. Comenzamos por la Liga de Campeones.
Vuelve a ser pelota de Yamal. Va Lamine encarando a Mkhitaryan. Pasó a Lamine, le pegó. ¡Claro que sí! ¡Qué golazo! Yamal beyond one. And Yamal! It is 100th game for Barcelona.
Qué ruimte voor Lamine Yamal om op avontuur te gaan. Yamal! Ja.
Lamine el hal.
El gol de Lamine Yamal, la actuación de Lamine, dio la vuelta al mundo. Memorable su primera parte con solo 17 años y 291 días. Se ha convertido en el futbolista más joven en anotar un gol, bien en una semifinal, bien en la final de la Liga de Campeones. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Rodrigo Marcial, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, José.
Bueno, ¿cómo calificaríais lo que visteis ayer? Porque realmente con 17 años esta actuación en un partido del máximo nivel es algo realmente impresionante y muy poco habitual, Boni, ¿eh?
Sí, yo la verdad es que no tengo memoria de un futbolista a esa edad que hiciera semejante partido. Y fíjate que todos nos llevábamos las manos a la cabeza, sobre todo los seguidores del FC Barcelona, porque en el calentamiento previo al choque... salió con algunas molestias, todos imaginábamos que
a lo mejor
no iba a jugar, pues jugó y realizó un partidazo con el desparpajo que lo hizo, con la velocidad que lo hizo, ante quién lo hizo, me parece una puesta en escena excelsa ayer del jugador.
3-3 final en el partido entre Barcelona e Inter. A los 30 segundos ya ganaba el Inter 0-1, que luego se puso 0-2 y ahí tiró del carro el chaval para anotar el primero, que fue un auténtico golazo, y para comandar la reacción del equipo hasta el 3-3 definitivo. A este nivel, si lo mantiene durante mucho tiempo, que esa es la gran dificultad del deporte profesional y del deporte de altísimo nivel, Rodrigo, puede marcar una época en el Barça y en la selección, ¿eh?
Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que es la continuidad lo único que hay que esperar, evidentemente. Pero a su edad, ¿no? Disputando 100 partidos con el Barcelona, nadie había marcado lo que ha hecho él. 22 goles, 27 asistencias. El primer jugador, ¿no?, que alcanza esta cifra antes de cumplir los 18 años en el Barça. Es impresionante y, sobre todo, más allá de los datos, las sensaciones que deja en un partido tan decisivo, lo que ha vivido en tan poco tiempo y la manera en la que abre los partidos, juega por un lado, por otro, ha pasado en un tiempo de ser extremo a ser interior, a ser delantero, a ser todo, ¿no? Y el partido de ayer yo creo que es un punto de inflexión más en su carrera, en cómo lo hace y en cómo saca al Barcelona de ese momento tan delicado y la verdad es que, bueno, los calificativos son todos, ¿eh? He leído a varias leyendas además comentar en redes sociales y todo el mundo coincide que en sensaciones nadie a su edad había hecho lo que está haciendo.
Desparpajo, atrevimiento, calidad. Alejandro, vamos a escucharle a él y qué repercusión ha tenido esta actuación a nivel especialmente europeo, pero también mundial.
Sí, el partido que realizó ayer Lamine Yamal, como venís comentando en estos momentos, seguro recordará siempre y también lo recordará la afición culé, primero con ese gol maravilloso, yéndose de tres jugadores del Inter y soltando un disparo que daba en el palo y se colaba en la portería. Dos minutos más tarde estuvo otra ocasión muy clara con otra jugada muy buena, pero se estrellaba este tiro en el larguero tras una parada de Sommer. Y en la segunda parte también gozó de otra oportunidad que también se estrellaba en el larguero. En definitiva, un partido a la altura de una estrella mundial para Lamine Yamal, que valoraba tras el partido que tras el 0-2 echase el equipo a la espalda, su frustración tras el final del partido por no haber conseguido la victoria y los elogios que recibe el jugador del Barça.
Intento darlo todo por el equipo siempre, intento siempre jugar por el equipo, dar el máximo de mí. Sí que es verdad que quería más, quería ganar el partido obviamente, pero bueno, en la vuelta lo daremos todo y seguro que pasaremos. Yo creo que siempre pienso en ganar, para mí lo más importante, no nos ha salido, por eso estaba un poco disgustado, pero ya está, pensando en la vuelta y ya por ellos.
¿Cómo llevas eso de los elogios? No sé qué piensas con tantos elogios.
No, siempre agradecido porque reconozcan mi trabajo, pero pensando en fútbol solo, pensando en jugar y en seguir disfrutando.
¿Cómo va a ser el partido de Milán?
No, vamos a dar todo, obviamente estamos a un paso de la final, vamos 0-0, yo creo que hemos sido hoy superiores, pero eso no vale para nada, hay que ganar siempre e intentaremos pasar.
La otra reacción más inmediata fue la del técnico del rival en el día de ayer, de Simone Inzaghi, en sala de prensa, que se rendía de esta manera al propio Lamin.
Es un jugador muy difícil de marcar. En los últimos 25 minutos nos creó muchos problemas, Yamal, que claramente es un talento que nace cada 50 años. Un talento así no lo había visto nunca en persona. Lo vi esta noche por primera vez y nos creó bastantes problemas. Le doblamos la marca, la triplicamos y luego nos faltaban jugadores en otras partes del campo. Y como he dicho, Yamal es un fenómeno que nace cada 50 años.
Más reacciones, la más sorprendente, la de Erling Haaland, jugador del Manchester City, que subía a Snapchat, una red social, una foto en la que escribía: este chico es increíble. También comentaba Alejandro Garnacho, jugador del Manchester United, en la publicación de Lamine Yamal en Instagram, diciéndole: mejor jugador del mundo. Y por último, en una entrevista del propio Lamine tras el partido en la CBS, ojo con la anécdota que dejó con Thierry Henry, que se nota que también le admira.
¿Me puedes dar tu camiseta, porfa?
Hay que hacer un intercambio. Tú me das la tuya y yo te doy la mía.
Del Barça, por supuesto.
Del Barça, del Arsenal, lo que quieras.
Thierry Henry, que fue también un grandísimo futbolista en su momento. La pregunta que surge es: ¿aguanta la comparación con Messi? Eso lo veremos con el tiempo. En este momento, numéricamente, está por delante. Esa es la realidad. Ahora bien, lo difícil de este negocio es estar ahí durante mucho tiempo al primer nivel.
Claro, es que... Primero es que yo creo que las comparaciones son odiosas, demasiado odiosas, y para el chaval no le va a venir nada bien. Luego hay que llegar en los momentos, es decir, cuando Messi tenía 17 años, en el primer equipo del FC Barcelona ni había problemas, por lo menos entre comillas, o no se sabían, no había problemas económicos, había un plantillón en ese FC Barcelona, recordemos que estaba Ronaldinho, que estaba Eto'o, que estaba Deco, entre otros, estaba jugando ahí en esa posición, y Lamine ha llegado a un equipo que tenía muchas dudas en cuestión de fichajes, que no podía fichar, que tenía que tirar de la cantera, ha entrado evidentemente derribando la puerta, eso está clarísimo, pero yo creo que lo más importante y es estar tantos años como, por ejemplo, ha estado Messi y está Messi en lo más alto del escalafón futbolístico, y veremos a ver lo que puede pasar con Lamine Yamal, pero evidentemente el talento, el juego que tiene el chaval es para estar, por lo menos, muy felices de lo que puede aportar al fútbol español de aquí a muy poco.
Es que no son ni 18 años, está, por cierto, cerca de renovar por 5 temporadas con el Barcelona, ya fue clave en la Eurocopa que ganó España y está siendo clave en llevar a su equipo hasta muy cerca de la final de la Liga de Campeones. Palabras mayores, Rodrigo, ¿eh?
Sí, sin lugar a dudas, y ya te digo que al margen de los datos, porque fíjate otro dato que también nadie había marcado tan joven en unas semifinales de Champions, ¿no? Con esa edad, creo que era Mbappé con 18, bueno, todos los registros los bate, pero sobre todo la madurez que está transmitiendo en muchas fases de los partidos, ¿no? Yo creo que esa es una de las claves, y también el contexto de un Barça que al final no era muy maduro al principio de temporada ni cuando él debuta, qué decir, ¿no? Yo creo que esa es una de las... esa ansiedad que tenía el Barcelona, que ha marcado a jugadores, por ejemplo, como Ansu Fati, él la ha llevado con una naturalidad total, ¿no? Muchos han caído en su misma exigencia porque el Barça necesitaba de estrellas para levantar un equipo deprimido, sobre todo lo financiero, y a partir de ahí él ha conseguido pues volver a hacer feliz y sobre todo a recuperar la competitividad a este Barça, con lo cual, bueno, pues veremos si con el tiempo puede estar a la altura del más grande del club, como es Messi, pero desde luego que a esta edad, que eso es lo importante, es que nadie había tenido tanto desparpajo y tanta facilidad para hacer las cosas que hace, ¿no?
Más allá de Lamine, el partido fue un espectáculo, la verdad. Cuando acabó el partido anoche, pues me apetecía ver la vuelta ya, ¿no? Que hubieran empalmado, ¿no? Para ver qué pasaba en San Siro en el partido de vuelta. Por cierto, vamos a ver si llega Lautaro, que es una baja muy sensible si no juega.
Y ojo que, por ejemplo, en el Barcelona, Koundé
está descartadísimo. Está descartado, claro. Y Lewandowski es duda para ese partido. Vamos a ver si llega o no llega para el encuentro. A mí me dejó dos lecturas el partido. Ofensivamente el Barça es una máquina realmente bien engrasada con un peligro terrible, pero atrás es un equipo muy vulnerable contra sí. equipos de mucho nivel, como es el caso del Inter de Milán, que ayer le hizo 3 goles, 2 de ellos de córner, recordemos. Le anularon un gol por una uña, esa es la realidad, y tuvo hasta otras 2-3 muy claras durante el partido, ¿eh?
Sí, creo que le hacen, si nos fijamos antes del primer gol, pero justo antes, la jugada anterior al gol, me parece que a un equipo a los 20 segundos de comenzar una semifinal no te la pueden
hacer.
Era
una autopista por la banda
claro,
derecha.
Claro, efectivamente, sí. La banda derecha fue una auténtica autopista a los 20 segundos, insisto, de comenzar la semifinal. Y yo creo que eso un equipo lo debe corregir, y lo debe corregir cuanto antes. Y evidentemente lo que tú dices, yo creo que a balón parado es un equipo al que le hacen muchas ocasiones de gol, que no... defiende lo bien que debería defender los corners y las faltas laterales, y ahí puede estar el que el Inter de Milán se crezca y pueda pues incluso eliminar al Fútbol Club Barcelona. Creo que en juego ayer fue superior el Barcelona en muchas fases, pero ojito al Inter, que ayer me pareció también que jugó un muy buen partido.
¿Qué esperas para el partido de vuelta, Rodrigo, el martes? ¿Una locura como la de ayer? ¿Un partido mucho más medido? ¿Qué esperas?
Bueno, es que la realidad es que el Barça es garantía de espectáculo y aunque esté enfrente un Inter que es verdad que le costó mucho en el último mes, ¿no? Sobre todo, espero un Inter seguramente con mayor seguridad, aunque todo lo que se le viene encima a los rivales del Barça tiene poco control. Todo va a depender de esa variante de Lamin y del rigor defensivo, como apuntabais, del Barça. Eso me encierra dudas en el sentido de que pueda el Barça mantener esa portería a cero y luego tener la brillantez que ha tenido en este partido arriba. No, 2 partidos consecutivos, este Barça le cuesta hacerlo en una eliminatoria y por eso me transmite bastantes dudas que lo pueda mantener en Milán. Con lo cual, bueno, yo creo que tanta locura no veremos, pero es casi imposible en el Barça de Flick, que juega de otra manera, que no sea arriesgar tanto, ¿no?
Habéis visto a los 4 semifinalistas, Arsenal, Paris Saint-Germain, Barcelona, Inter de Milán. Para vosotros, a día de hoy, ¿quién es el favorito para llevarse esta Liga de Campeones?
A mí me gustó mucho el Paris Saint-Germain. De hecho, me lleva gustando mucho, casi te diría, toda la temporada. Y fíjate que la liguilla de Champions fue de aquella manera. Y se complicó mucho la vida. Hubo partidos que tuvo 20, 25 ocasiones de gol y no metía sí. goles. Y eso es sorprendente. El otro día, ante el Arsenal y en Londres, también tuvo varias ocasiones de gol que tampoco las materializó. Le cuesta mucho al equipo de Luis Enrique hacer goles, pero me parece que está jugando realmente bien.
O sea, para ti el París sería en este momento tu favorito número uno.
Para mí sí. París y Barcelona ahora mismo, para mí serían los favoritos para jugar la final.
Y para ti, Rodrigo, ya más que la final, incluso para ganarla. ¿Tú quién ves?
Sí, yo coincido que también el Paris Saint-Germain, porque en destellos de fútbol, en plenitud, el PSG, como vimos en ese partido de ida, aquel que perdió con el Liverpool, pero aún así luego levantó la eliminatoria, quizá podía haber sido la final anticipada, porque luego ese cruce quizá fue muy injusto, ¿no? Que uno de los dos cayese, y me transmite menos fiabilidad el Barça, porque creo que en un partido, en una final, el PSG lo veo como más bloque, más serio para manejar ese partido, y el Inter está en este último tramo con algunas dudas, con lo cual me quedo con el PSG. Sí.
Ojo, que el Arsenal no ha dicho la última palabra tampoco,
no, no,
¿eh?
No.
Es un buen
por
equipo.
Supuesto,
¿eh?
Seguro que no.
Por supuesto.
Es un equipo que defiende francamente bien y tiene buenos delanteros, pero es verdad que el PSG, Luis Enrique, ha construido un bloque, ¿eh? Esa es la realidad. Sí, no sí. tiene las estrellas de hace un año, pero tiene un bloque, ¿eh?
Sí, yo creo que Luis Enrique siempre ha actuado para eso, para que sean un bloque. Se fueron las estrellas, todas las que tenía, y me parece que Luis Enrique, que ahora mismo yo creo que es la estrella del Paris Saint-Germain, está haciendo que ese equipo que era de estrellas, que parecía que solo podía disputar la Liga Francesa, pues esté ahora en condiciones de estar en la próxima final de la Champions.
A ver, bloque con mucha pasta, las cosas como son, no, Rodrigo, claro, que Dué son 60 kilos, sí, sí. que Barasquelia son 70, quiero decir que, en fin, que tampoco...
Sí, pero fíjate, vino Barasquelia como una estrella en el mercado invernal y trabaja como sí, 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 no sí, veo trabajar a nadie.
Pero que pocos equipos acceden
sí,
a
eso. Sí, claro, evidentemente.
No, yo creo que lo que ha logrado es estabilizar a figuras como el propio Kvaratskhelia o Dembélé, ¿no? Que les ha hecho ser partícipes de un bloque. Yo creo que antes el PSG era la casa por el tejado y luego salir a jugar sin tener una idea clara. Ahora es lo contrario. Vamos a ver si le llega para ganar la Champions, pero desde luego las sensaciones son de equipo, el equipo de la era de los jeques con más idea de lo que quiere hacer en los últimos 10 años.
Sin ninguna duda. Y la semana que viene tenemos los partidos de vuelta de las semifinales, que van a ser ciertamente apasionantes. En Milán y en París se va a decidir quiénes son los que van a la final de Múnich. Rodrigo Marcial, un abrazo. Mil gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Una mínima pausa y estamos con lo más cercano.
El partido de la una en Onda Madrid.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres, respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Este 2 de mayo celebramos el Día de nuestra Comunidad y 40 años haciendo radio. 40 años de vida de Onda Madrid. Una jornada en la que nuestra emisora pública recibe la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo por ser referente en la información regional. Trasladamos nuestros estudios de radio a la Puerta del Sol. Este 2 de mayo, Onda Madrid se viste de fiesta.
Botas, arnés y mosquetón, casco, chaleco reflectante, guantes protectores, gafas de seguridad. Volver a casa a abrazar a los tuyos. Prevenir es una segunda oportunidad. Evitemos que los accidentes y las enfermedades laborales formen parte del trabajo. Comunidad de Madrid.
Hermanita, ya sé que podemos regalarle a mamá este Día de la Madre. Tiempo con ella.
Paso por su pastelería de siempre, le compro unos bombones, su tarta favorita. Y el domingo es suyo.
Porque mamá se merece lo mejor. Endúlcele el día con un regalo único. Visita las pastelerías artesanas de Asempas, la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de Pastelería de la Comunidad de Madrid.
Haz que su día sea inolvidable.
La carrera Los Aijones y Fundación Juan 23 es más que un evento deportivo. Es un recorrido de 3 kilómetros que desbordan energía, ilusión y, sobre todo, solidaridad. Para sensibilizar sobre la realidad de las personas en riesgo de vulnerabilidad. Nos vemos en la línea de salida. ¡Te esperamos!
Porque mamá siempre está ahí. Este Día de la Madre, dile cuánto la quieres con flores frescas y llenas de amor. Entra a esenciafloristerias.com, elige su ramo favorito y prográmalo para que llegue directo a su puerta. Sorprender nunca fue tan fácil. Además, usando el código ONDAMADRID5 obtendrás un descuento especial. Esencia Floristerías, flores que llegan directo a su corazón.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro. I'm a real wild one.
Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. 1:27 de la tarde, que estamos en el partido de la una. Hablamos del Real Madrid. Compás de espera en el asunto del futuro de Ancelotti. La Federación Brasileña le va a dar más tiempo a Carleto para que tome una decisión, entendiendo que ahora su prioridad es la Liga. Eso sí, en ningún caso todo esto va a enrarecer la relación entre Florentino y Carleto. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Seguimos atentos a los movimientos de la Confederación Brasileña de Fútbol, pero por el momento compás de espera para no tensar la situación.
Sí, bueno, ayer fue un día absolutamente de locos, ¿no? Porque se informaba de una cosa, al rato de la contraria, luego aparecía la oferta de Arabia Saudí. Bueno, pues la idea ahora mismo es que Brasil va a esperar a Carlo Ancelotti. Recordamos que ese partido que tienen el 5 de junio ante Ecuador, partido de clasificación para el Mundial, bueno, pues es un partido importante, pero también Ancelotti les ha trasladado que no se va a comprometer a nada con la Confederación Brasileña de Fútbol mientras esté vigente su contrato con el Real Madrid.
Y
que
luchando
ahora mismo
por la Liga.
La prioridad, efectivamente, es acabar estos 5 partidos de Liga, especialmente atención a ese clásico del 11 de mayo. Y bueno, dependiendo de lo que pase ahí también, pues veremos a ver si se acelera todo o sí, no se acelera.
Claro, porque si vas a Barcelona y pierdes, cambia la situación.
Pero ahora mismo ambas partes, Ancelotti y Florentino, la directiva del Real Madrid, quieren acabar de la forma mejor posible. Hay una buena relación entre ambos. Ancelotti no está dando ni un solo paso sin que se sepa nada en las oficinas de Chan Martín. Y bueno, pues como decimos, la prioridad es ahora mismo acabar la Liga. Otra cosa será ya el Mundial de Clubes. Veremos a ver qué ocurre. Y ha pedido a Ancelotti que le den tiempo en Brasil porque no se va a comprometer a nada con ellos mientras esté siendo o siga siendo entrenador del conjunto blanco. Y como decíamos, mientras aparecía esa oferta del fútbol saudí, pero en principio Ancelotti es algo que no lo tiene como prioridad. Otra cosa es si llega una oferta de una selección importante, como es el caso de Brasil, ni que decir Italia,
o Italia, claro.
Pero él siempre ha dicho que él quiere que su último club como entrenador sea el Real Madrid. Así que todo aparcado hasta el final de la liga.
Son 15 títulos con el Real Madrid, 4 temporadas en esta segunda etapa, con una gran relación con Florentino, y no la van a echar por tierra por esta última decisión, entendiendo que el Madrid quiere prescindir de Ancelotti a final de temporada, que eso él lo tiene claro, entendiendo que tiene que buscar el futuro, pero sabedores de que lo más importante es conservar esa relación, porque estoy seguro que algún día, no sé si de manera inmediata o mediata, pero Carleto será embajador del equipo blanco, porque reúne todas las condiciones para serlo.
Desde luego que sí, ¿no? Y un entrenador que, bueno, pues ha dejado una impronta irrepetible, ¿no? El entrenador más laureado de la historia del conjunto blanco. Bueno, otra historia será lo del Mundial de Clubes, claro, es que es una temporada tan rara, porque no acaba la temporada con la Liga, sino que luego viene el Mundial de Clubes. Es verdad que es una competición importante y el Real Madrid a lo mejor pues no sería lo ideal que tuviera un entrenador interino ahí. Pero claro, vamos a ver qué ocurre.
¿Y si va el definitivo y se la pega?
Efectivamente, y es ponerle contra las cuerdas
a Xavi Alonso. Y si no va y el Madrid llega a la final, que vuelve...
Pero también es verdad que
casi
si
no
llega...
tiene tiempo ni de conocer a la plantilla antes de la Liga, es que es complicado.
Si llega un nuevo entrenador, como es el caso, es que va a empezar a trabajar con los jugadores allá por el 10 de agosto.
Como llegarán a la final, que es el 15 de julio, imagínate en qué fecha
como pronto, así que es una cosa un poco complicada, pero ahora mismo, Carlo Ancelotti, hasta final de la Liga, queda todo aparcado su futuro.
El problema para el Celtic, para lo que viene, para los 5 partidos, es que la defensa está completamente remendada, en cuadro, absolutamente en cuadro, con las muchas bajas.
Solo hay 3 defensas puros sanos. Uno es Fran García, otro es Asensio y otro es Vallejo.
Que no cuenta.
Porque luego, bueno, pues Lucas Vázquez sí juega de lateral derecho, pero no es... un defensa puro como de al estilo puro de lo que debe ser
Carvajal,
un defensa
luego,
y luego bueno pues para el Celta parece claro, es que no hay más, será Lucas Vázquez en el lateral derecho, Asensio y Tchouaméni como centrales y Fran García en el lateral zurdo.
Y los chavales del Castilla al rescate, claro.
Sí, la chavalería al poder en dinámica del primer equipo, sobre todo Jacobo Ramón, que ya debutó de hecho contra el Leganés en la Copa del Rey. Loren Aguado, lateral derecho, Youssef, más conocido como Yussi, lateral izquierdo del Castilla, Mario Rivas, también el central, y también está trabajando Chema, medio centro del conjunto de Raúl. Porque ahora mismo, como decimos, hay 6 bajas y 5 de ellos son defensas. Ayer fueron operados David Alaba y Mendy, los dos con éxito. David Alaba, de la rotura del menisco de la rodilla izquierda, se espera en este caso que pueda estar para el Mundial de Clubes, no así el caso de Mendy, que se va a perder ya lo que resta de temporada después de esa rotura en el recto anterior del cuádriceps y también ayer pasaba por el quirófano. Así que estos dos se unen a los que ya estaban, Rüdiger, Camavinga, Militao y Carvajal. Así que,
Militao podría llegar tal vez
al
Mundial de Clubes, pero tras un gran, largo tiempo sin
jugar. La defensa del Real Madrid, sí, la previsión es que Rüdiger y Militao podrían llegar al Mundial de Clubes. Y Mendy, Camavinga y Carvajal están absolutamente descartados.
Y Mbappé sí, Mbappé está a tope para jugar ya contra el Celta, ¿no?
Sí, bueno, había alguna duda, ¿no? Después de la final de la Copa contra el Barcelona, Ceballos acabó con problemas en el tobillo, pero está completamente recuperado. Vinicius y Mbappé acabaron muy fatigados los dos, pero bueno, lo bueno, entre comillas, lo único bueno que tiene el que ya no estén en Champions es que han podido recuperar y descansar esta semana y preparar con tranquilidad el partido del domingo ante el Celta de Vigo, y parece que van a estar todos disponibles, eso sí, a excepción de los que ya hemos comentado y esos problemas en defensa. Tenemos ya árbitro también para el partido, Jesús Gil Manzano, será el colegio del Real Madrid Celta de Vigo y contará en la sala VAR con Francisco Hernández Maeso. Y por cierto, Tchouaméni también, es una buena noticia, ha sido elegido el mejor jugador del mes de abril en el Real Madrid.
Vamos con el Atleti. El Madrid juega el domingo a las 2 contra el Celta en el Bernabéu. El Atleti juega el sábado a las 2 en Mendizorroza contra el Alavés. Bonilla, esta mañana nueva sesión de trabajo. Y esta mañana ha aprobado con Griezmann en el 11 titular, Simeone, ¿no?
Sí, ha sido la noticia del entrenamiento. Bueno, esa y que Riquelme se ha ejercitado en el gimnasio. Ha sido la única baja que ha tenido Diego Pablo Simeone en el césped, porque el resto de jugadores están a disposición del técnico argentino. Pero sí, ha vuelto a probar con Griezmann. Las dos últimas sesiones era Sorloth el acompañante de Julián Álvarez, incluso en los últimos dos partidos de Liga también fue el propio Sorloth el que dejaba en el banquillo al futbolista francés. Pues esta prueba ha puesto de nuevo a Antoine Griezmann, Diego Pablo Simeone, en punta de ataque junto a Julián Álvarez, así que...
El resto del equipo sin novedad,
sí,
los mismos.
Sí, el resto del equipo es el mismo, con Oblak, Llorente, Lenormand, Lenglet, Javi Galán, Juliano, De Paul, Barrios, Gallagher, Julián Álvarez, y hoy, como te digo, Griezmann. Así que habrá que esperar a saber si juega el francés o jugará el delantero noruego.
Mejor jugador del último mes, Julián Álvarez, que ha hablado y lo ha dicho lo que vienen diciendo, que hay que intentar sumar los 15 puntos que restan en juego todavía, ¿no?
Mejor jugador del pasado mes de abril, anotó 4 goles de los 27 que lleva en la actualidad. Quedan 5 partidos y el objetivo está claro, estar cuanto más arriba mejor.
Sabemos cómo son todos los partidos, difícil, sobre todo estos últimos. Necesitamos pensar en nosotros, trabajar estos días para llegar bien. Y nada, seguir sumando a 3 estos 5 partidos que quedan para bueno, como dije recién, terminar lo más arriba posible.
Ya conocemos al colegiado que dirigirá en Vitoria ese Alavés Atlético de Madrid. Será Martínez Munuera. En el VAR estará Figueroa Vázquez.
Nos vamos hasta Leganés. No hay que darle más vueltas, el Sevilla-Leganés del domingo a las 4 y cuarto es todo en la final para los pepineros, penúltimos con 30 puntos a 4 de la salvación, pero ojo al Sevilla, que está en mala dinámica, con una guerra civil entre afición y directiva presente y con 37 puntos. Si pierde, se mete de lleno en el fango. Nos vamos hasta el vestuario del Lega, allí el acento canario lo pone Jorge Sáenz. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos? Por aquí bien.
Un placer saludarte. Oye, a veces se utiliza la palabra final de modo frívolo, pero esta vez... No es el caso, ¿eh?
No, esta vez con todas las letras y en mayúsculas. Sabemos que ya con lo poquito que queda no podemos permitirnos el no ganar y vamos a ir a Sevilla a ganar. Nuestra mentalidad durante toda la semana, todos los entrenamientos es de competir al máximo y de conseguir los 3 puntos.
Oye, ¿cómo se juega con esta tensión, Jorge? Supongo que desgasta el doble. Ejemplo, lo del último partido de Liga contra el Girona, jugar con uno menos desde el minuto 20 para acabar empatando en el 93. Esto tiene que ser tremendo para los que estás allá abajo, ¿eh?
Sí, sobre todo, pues bueno, al final en tu día a día también te llevas esos problemas. Cuesta a veces dejarlos aquí, ¿no? En la ciudad deportiva. Al final estás las 24 horas pensando en la competición, en qué puedes hacer, qué puedes mejorar, que llegue ya el fin de para competir y tratar de revertir la situación y bueno, intentamos llevar con naturalidad y ya te digo, con un buen ambiente de trabajo se lleva mejor y con una idea clara en la mente que es ganar.
Aquí la familia es la que soporta de alguna manera, ¿no? La tensión que llevas dentro, te la llevas a casa, dices, ¿no?
Exacto, ellos son los que nos tienen que aguantar, pues igual que disfrutan los buenos momentos, pues también, por desgracia, les toca aguantar los malos.
Oye, un partido como ese que hablábamos, el del Girona, ¿te refuerza en lo anímico? Te pregunto, Jorge, a pesar de que el empate sepa poco, porque al final estaba casi todo perdido y demuestra que el equipo no se rinde, ¿no?
A ver, es verdad que bueno, nosotros sabíamos que delante de nuestra gente en casa teníamos que hacernos fuertes y estábamos convencidos de que podíamos ganar, pero tal como se dio, pues conseguir el empate tenemos que valorarlo. No es lo que queríamos los 3 puntos, pero bueno, ese punto nos hace no descolgarnos y seguir teniendo vida, que sabiendo que desde que ganando un partido, pues estamos ahí reenganchados con todo el mundo.
¿Cómo está el vestuario, Jorge? ¿Cómo es el día a día? ¿Hay tranquilidad? ¿Hay mucha más tensión de la habitual? Porque al final te estás jugando el futuro inmediato en cada partido.
Un poco de todo. Hay momentos más de calma, momentos un poquito más de tensión, que son normales por la situación en la que estamos. Pero ya te digo, son todos momentos que yo creo que son acordes a la situación en la que estamos y tratamos desde siempre llevarlo de la mejor manera y sabiendo que, bueno, cuando hay algún rifirrafe es que todo el mundo quiere, todo el mundo pone de su parte y todo el mundo quiere más. Entonces, tratamos de hacerlo positivo para que nos refuerce de cara al fin de semana.
A ver, es verdad que en algunos de los últimos partidos habéis sumado menos de lo que habéis merecido. En Vigo contra el Celta, por ejemplo. En casa contra el Barcelona. Ese día perdéis con un gol tuyo en propia puerta. Una auténtica desgracia. Por cierto, ¿le diste muchas vueltas a aquella jugada? ¿Te dejó dormir?
Pues fíjate que yo soy muy exigente conmigo mismo y cuando me equivoco me exijo mucho, le doy muchas vueltas, pero es verdad que yo esa acción la veo más como mala fortuna que puede pasar en el fútbol, más que como un error. Yo al menos lo veo así, obviamente la veo repetida y pienso que podría haber hecho otra cosa, pero de nada sirve si en el momento pues bueno tomé esa decisión, pero ya te digo, yo la veo más como mala fortuna.
Sevilla llega en un momento muy difícil también, Jorge, ¿eh? Han sumado un punto, uno, ¿eh?, en las últimas 6 jornadas. Ha habido cambio de entrenador, hay una guerra civil entre afición y directiva. Si os ponéis 0-1, aquello va a ser un polvorín. De todo ese clima se puede sacar provecho también, ¿no?
Claro, nosotros somos conscientes de esa situación, igual que todos los clubes son conscientes de la situación en la que está cada equipo. Nosotros sabemos que tenemos que ir allí a ganar, pero teniendo claro que allí, incluso con el empate a lo largo del partido, ellos se pueden desesperar y lo mismo vale meter en el minuto 1 que meter en el minuto 90. Entonces, pues bueno, sabiendo el campo en el que vamos con la situación en la que están ellos, trataremos de usar nuestras armas de la mejor manera para conseguir los 3 puntos. ¿No?
¿El empate sirve o realmente ya es ganar o ganar?
Ganar o ganar. Después del partido veremos qué pasa y cómo está la cosa, pero nuestra mentalidad ahora mismo es que no hay más partidos más allá del Sevilla, solo existe el Sevilla y solo podemos permitirnos ganar.
Oye, eso de que un tribunal de justicia ordinario, no deportivo, por tanto, le conceda la cautelar a uno de los mejores jugadores del equipo rival, Luque Bacchio, que es inusual, evidentemente, ¿esto te enfada, te sorprende? ¿Cómo te lo tomas?
Bueno, cuando te pasa a favor, pues lo agradeces, cuando te pasa en contra, te crees que porque todo el mundo está en tu contra. Nosotros nos tenemos que centrar en que jueguen unos, jueguen otros, tenemos que hacer el mismo partido y bueno, también es verdad que ahí pues se puede abrir un debate que cada uno en función del color que tenga, del color de la camiseta, pues dirá una cosa, dirá otra. Yo ahí prefiero mantenerme al margen porque es verdad que es un tema que no entiendo y a veces pues bueno, te beneficia y otras veces te parece que o te perjudica.
Acabas contrato en junio, Jorge, ¿no?
No, de hecho ha habido mucha controversia con eso. Yo te diría convencido porque ya como dije alguna vez me hacen hasta dudar, pero estoy casi convencido de que yo tengo un año más aquí y así creo que es, pero como ya veo tantos sitios que no es así, pues me hacen dudar bastante, pero es que no estoy pensando, si te soy sincero, no estoy pensando en eso, sino en este mes que queda y ya después de ahí ya veremos bien la letra pequeña del contrato.
A ver, Jorge, tú sabrás lo que habrá firmado, quiero decir. Sí. O acabas en el 25 o acabas en el 26.
A ver, yo te digo que me queda un año más. Me queda un año
pues
más.
Ya está.
Yo lo tengo claro, pero oye, como yo no soy abogado ni entiendo de eso, pero vamos, me hacen hasta dudar.
Bueno, de todas maneras tu representante te podrá decir, ¿eh?, si hay alguna duda.
Sí, pero es verdad que no, tampoco le he preguntado. Estoy tan enfocado en lo que tenemos aquí en este mes que lo que pase más allá de cuando acabe mayo, ni ahora mismo ni me interesa ni lo pienso.
Oye, sí es verdad que hay un buen puñado de jugadores que acaban contrato, que ellos sí son conscientes de eso. ¿Eso influye en este momento en el que te juegas tanto, en el que hay tanta tensión?
En nuestro vestuario al menos no, porque todo el mundo es verdad que tiene un compromiso al 100%, la gente está enfocada en el objetivo, en ganar, en ayudar al compañero, y es ver, yo entiendo que pues bueno, la gente que acaba en contrato que miren su futuro, es lo normal, ha pasado toda la vida y seguirá pasando, pero es verdad que aquí en el vestuario no se nota porque tenemos un grupo bastante bueno y comprometido y el que termina contrato, el que está seguido o el que tiene contrato el próximo año, trabajamos todos de la misma forma.
¿Qué mensaje os traslada el entrenador esta semana? ¿En qué ha hecho hincapié para intentar llevaros la victoria ahí en Sevilla?
Tenemos que ir a por la victoria, sabiendo, pues, como comentabas antes, el escenario al que vamos, lo que puede pasar si nos ponemos por delante el marcador o incluso con el empate, que vayamos hacia adelante. Entonces, pues la idea es esa y ganar. Es que no hay otra idea en la mente del Leganés, es ganar.
350 aficionados, por cierto, pepineros en la grada del Pizjuán. Sí. ¿Es verdad que durante todo el año, ahora está el lema este de Leganés no se rinde, aun cuando estabais mejor o ahora que estáis peor, siempre habéis mostrado un gran convencimiento en que os vais a salvar, ¿eh?
Sí, ya te digo, si nosotros somos los primeros que no confiamos en que lo vamos a hacer, pues ya sí que estaríamos hundidos, pero para nada es así. Aquí todo el mundo confía en que vamos a cumplir el objetivo y hasta que no nos quede nada de fuerza ni opciones para luchar, nadie nos va a decir lo contrario.
Jorge Sáenz, futbolista canario del Leganés, futbolista tinerfeño. Vamos a ver si el domingo ganáis en Sevilla, sería magnífico para daros un chute de moral de cara a los últimos partidos de Liga, que son realmente contra rivales directos en alguno de los casos. Jorge, toda la suerte del mundo. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo grande.
Un abrazo. Seguimos con Leganés porque está de moda la ciudad del sur de la Comunidad de Madrid. El Innova Leganés de baloncesto retorna a la máxima categoría del básquet femenino y el Club Voleibol Leganés masculino ha subido a la Superliga 1, la de los mejores. Hacía 40 años, 40, que no teníamos ningún equipo madrileño al máximo nivel en el vóley.
No dejes de soñar.
Han sido los 7 días de oro para el deporte en Leganés, los que van desde el sábado 19 de abril hasta el día 26. Primero la fiesta sonaba a baloncesto femenino.
Conchi Satorre, Conchi de 3 al hierro. Final del partido. Innova TSN Leganés que consigue el ascenso directo 2 años después.
Una semana después, mismo pabellón, mismo ambiente y misma euforia. Protagonista, el voleibol masculino.
Segundo punto de campeonato, Sergio Ramírez al saque. ¡Final! ¡Leganés, campeón de Superliga Masculina 2!
Poder ganar. Dos equipos que se unen al Club Deportivo Leganés, el de Primera División, para dar visibilidad nacional a una ciudad que puede presumir de tener a miles de practicantes de más de 40 deportes diferentes en más de 200 entidades. La concejala Clara Polonio pone en valor estos dos ascensos.
Para Leganés es un auténtico orgullo lo que ha sucedido las últimas semanas y que, por supuesto, pone en el mapa a Leganés, ya no solo por el Club Deportivo Leganés que nos representa en la máxima categoría del fútbol español, sino que también el baloncesto y el voleibol le van a acompañar.
El baloncesto femenino solo ha necesitado 2 temporadas para volver a jugar en la Liga de las Mejores. Javi Fort, el entrenador, sabe lo que aporta este éxito al club, a la ciudad y a la comunidad.
Para nosotros el disputar la máxima categoría otra vez es una ilusión muy grande, muy importante para la Comunidad de Madrid tener 2 equipos en la máxima categoría. Creo que demuestra el nivel que tiene el baloncesto en nuestro territorio y por nuestra parte, pues nada, muy contentos por todo el trabajo que han hecho las chicas.
Más increíble es lo del voleibol, porque desde aquella sección del Real Madrid o de Salesianos Atocha hace ya 40 años, en nuestra provincia hay un gran vacío. Antonio Bos, presidente del club, sueña ahora con llegar para quedarse.
Estamos en un momento dulce de nuestro club. Desde el club agradecerlo primero a toda la afición que nos ha seguido. El pueblo leganés se ha volcado con nosotros. Hemos tenido más de 1.500 personas ayudándonos en la fase de ascenso. Han sido 40 años de trabajo en este club para llegar a este momento y ahora tenemos que devolver todo ese agradecimiento creando un equipo fuerte que represente a la ciudad como se merece. Traemos a Madrid, muchos años después, el mayor nivel competitivo del voleibol masculino.
Baloncesto Euroliga, esta noche a las 9 en el Palacio de los Deportes, cuarto partido de la serie de cuartos de final, Real Madrid-Olympiacos, lo contamos aquí en directo a través del 101.3-106.0, otra vez, como ya ocurrió el martes, solo vale ganar. Miguel.
Buenas tardes, José, ¿qué tal? Pues sí, hoy es o forzar la épica para ir a Atenas buscando una remontada que sería histórica o directamente pues decir adiós a la Euroliga. Hay que ganar sí o sí hoy para forzar ese quinto partido. Lo bueno es que Chus Mateo tiene a sus 14 jugadores disponibles y en el caso de Olympiacos la principal duda está en Fournier, que sufre un hematoma en el tobillo derecho, que recordemos que no le permitió participar el pasado martes en ese tercer partido, pero ayer estuvo en el entrenamiento y será duda hasta última hora. Veremos a ver si fuerza o no finalmente hoy Fournier. Será clave, eso sí, este Fournier o no, y más aún si está, estar bien en defensa, como el pasado martes, en el que los blancos solo concedieron 28 puntos en el segundo tiempo, una cifra que para un equipo como Olympiacos es muy baja y también será clave, como dice Chus Mateo, mantener la calma y pelear hasta el final.
Hay que seguir hasta el final. Muchas veces hemos dado la vuelta a un marcador adverso, así que tranquilidad mañana y 40 minutos de trabajo, de tratar de no dar pasos corriendo porque me puedo caer. Prefiero ir analizando las cosas poco a poco y jugada a jugada porque creo que se llega más lejos. No volviéndonos locos sabiendo de la importancia del partido, no tratando de querer ganar el partido en 39 minutos, son 40 los que hay que jugar.
Hay que jugar 40 minutos y por ello es clave un poco esa segunda unidad formada por los Ibaka, Andrés Feliz, Garuba, Valde y demás, que estuvieron muy acertados el martes, que fueron prácticamente los que sacaron el partido en ese principio del último cuarto. Y como decimos, esa unidad B será muy importante porque ya vimos que Olympiacos, si quiere, te saca tres quintetos distintos, es un auténtico equipazo. Así que será fundamental que estén bien estos recambios y, por tanto, como dice el técnico blanco, jugar como un equipo para aguantar el ritmo físico de los griegos.
Jugar como equipo siempre ayuda a entender mejor cómo doblegar a un rival que tiene tantas armas y tan buenos jugadores, ¿no? Pensar que aún va a ser más complicado y que tenemos que jugar, rayar a un nivel cercano a la perfección.
Volvemos al fútbol, territorio Madrid al tanto, como siempre dedicado al fútbol modesto. Este fin de semana en Primera Federación se juega un Atlético de Madrid B Fuenlabrada con mucho, mucho en juego. Los rojiblancos se juegan meterse en la promoción de ascenso y el Fuenlabrada se juega la permanencia. Álvaro García Segovia es jugador del Fuenlabrada y jugó también en el Atleti B. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues aquí acabamos de salir de entrenar.
Oye, 4 partidos para acabar la liga. Estáis decimocuartos con 40 puntos, los mismos que Villarreal, B y Marbella, uno más que Yeclano y Sanluqueño, que sí están en descenso. Así que lo del domingo es partido de alta tensión, ¿eh?
Sí, bueno, tú mismo lo has dicho. Es un partido que es como una final para nosotros, bueno, como los 4 que nos quedan. Pero hay que pinchar en el Atlético y luego ya miraremos en los 3 siguientes que nos quedan y ganarlos y por lo menos estar con más tranquilidad.
Venís de perder 2-1 en Ibiza, el Ibiza es uno de los cocos del grupo. Levantó la voz tu entrenador, por cierto, por un penalti no pitado, nada más comenzar el partido sobre Ate. Creo que no estáis precisamente contento con los arbitrajes, ¿no?
Bueno, al final los árbitros se equivocan, igual que me puedo equivocar yo como jugador. A ver, al final este año pues nos hemos metido abajo y todo está yendo en nuestra contra, supuestamente nada cae a nuestro favor, entonces pues a uno al final se disgusta.
Ellos jugándose mucho, la Leti B, están fuertes en casa, así que vais a necesitar vuestra mejor versión allí, ¿eh?
Sí, seguro que la daremos. Yo sé lo que es jugar allí, al final es un ambiente más frío, porque al final la afición tampoco aprieta, porque no va mucha gente. Y después la verdad, seguro que va mucha gente y nos animarán y nos sentiremos como en casa.
O sea, que un poquito en casa también, eso te iba a decir, ¿no? Oye, categoría hipercompetida. Solo habéis podido ganar un partido en las últimas 7 jornadas contra el Alcoyano. Varios empates meritorios, es verdad, pero que no te suman lo suficiente. Por eso estáis ahora ahí tan cerca, ¿no?
Sí, hace 7 jornadas estábamos en una situación que era buenísima. Nos veíamos súper bien, que podíamos llegar a todo, Copa del Rey incluso. Y ahora, pues al final, 7 partidos, que cualquier equipo en esta categoría, como tú dices, te puede ganar. Y vino aquí Intercity, que parecía que ya estaba descendidísimo y no ganó.
Sí, sí. Bueno, para los que no te conocen, 24 años, campeón de Europa y subcampeón del mundo sub-17, campeón de los Juegos del Mediterráneo con 18 años. Dijo Melgar, el anterior director deportivo al día de tu presentación, que eras jugador con nivel para estar en Primera División. Te puso un reto por cumplir, ¿eh?
Sí, sí, me metió presión. Al final el año pasado también fue un año duro con la lesión del cruzado y este año por lo menos estoy disfrutando del fútbol y el año que viene pues ya se verá lo que pasa, pero bueno. A salvar la categoría, que es lo importante ahora.
Ese es tu sueño. Además, tú tienes contrato hasta el 27 con el Fuenlabrada, es decir, que estás en tu casa y asentado, ¿no?
Sí, sí, este es mi tercer año y, bueno, y me quedarán 2 más.
Pasado rojiblanco, lo decíamos antes, 2 temporadas en el filial, llegas en el verano del 19 al Atlético con 19 años, llegaste a entrenar con el primer equipo, estuviste en 11 convocatorias con el Cholo Simeone. ¿Qué recuerdo tienes de aquella etapa?
Pues la verdad que el primer año disfruté como un chico, además era el primer año que salía de casa, venía de Albacete. Y ese primer año también fue el año del COVID, fue complicado, pero yo disfruté mucho porque yo creo que ha sido el año de mi mejor fútbol, donde más he disfrutado, donde más me he sentido profesional y bueno, y al final yendo convocado con jugadores que veía en la tele y bueno, para mí era un sueño.
Te quedaste con la espinita de no debutar con el primer equipo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, también fue un poco, las convocatorias también fueron un poco anecdóticas porque... Era porque podían convocar mucha más gente por COVID, bueno, pero bueno, No quitas mérito.
De aquella etapa reconocías tú que te quedó grabado Luis Suárez y Coque, no sé exactamente por qué en el caso de ambos.
Sí, Coque por lo que transmite al final, lo que transmite a la gente joven, cómo la trata, y Luis Suárez porque acción en el área, acción que era gol. A mí me acuerdo una acción que tuvo conmigo que parecía que iba al segundo palo y de una lo vi en el primer palo y no lo vi ni venir y me guiñó el ojo y me dijo, Álvaro, ¿dónde pensabas que iba?
O sea, que lo sufriste enfrente, ¿no?
Sí, sí, lo sufrí.
Oye, en la 19-20 conociste con Riquelme, con Sergio Camello, que ahora está en el Rayo, con Diego Conte, con Manu Sánchez, gente que está ahora en primerísimo nivel, ¿eh?
Sí, ese año hicimos un año increíble, nos metimos en playoffs, estuvimos casi toda la temporada primeros, segundos, luego sí que es verdad que dimos un bajón y luego lo del COVID, y tuvimos mala suerte en playoffs también. Porque al final es solo un partido, pero bueno, que lo tuvimos y en los penaltis perdimos.
Y en la 2021 con Giuliano Simeone. Fíjate qué subidón ha metido este año Giuliano, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, a Giuliano ya se le veía, porque cómo entrena, lo que transmite, al final se le veía que iba a acabar en primera división 100%.
Allí estaban ya, por cierto, Alejandro Iturbe y Javi Serrano, con los que te vas a medir el próximo domingo. No sé si tienes amistad con ellos.
Sí, tengo amistad con ellos, con Martín Pascual, que coincidí con él en Ibiza también, soy muy amigo de él. Y bueno, pues será bonito reencontrarse con gente que has coincidido hace tiempo.
Sí, pero vamos, que si alguno pasa por el área, que no va a haber amistades.
No,
¿eh?
Una vez que empiece el partido no hay amistades.
Durante los 90 minutos. Bueno, quedan 4 partidos por delante. El Atleti B, el Ceuta en casa, el Castilla fuera y el Recreativo en casa. No tenéis un calendario muy amable. El Ceuta es el líder, el Castilla lo que pasa es que yo creo que ya va a llegar prácticamente jugándose poco. Y el Recre está en la zona de abajo, ¿quién lo iba a decir? Tremendo lo que queda, ¿eh?
Sí, bueno, quedaron 4 partidos aquí en Madrid, no hay que moverse de Madrid, con nuestra gente, la mayoría de los partidos, yo creo que lo vamos a sacar y, o sea, yo confío mucho en mi equipo, la verdad, porque ¿cómo? Creo que tenemos buen equipo y al final nos hemos metido por cosas nuestras y por algunos fallos que hemos tenido, pero yo creo que tenemos capacidad para mucho más de lo que estamos demostrando.
¿Cómo está el vestuario? ¿Cómo estáis?
Estamos animados, el otro día pues fue una hostia, porque te pones ganando, bueno, al final te someten y ganan meritoriamente, pero bueno, que estamos muy motivados en ir al Cerro del Espino y poder sumar los 3 puntos.
Bueno, y Nogales contando contigo a tope, ¿eh? Tercer jugador con más minutos de la plantilla en este momento, ¿eh?
Sí, la verdad que no tengo queja ni de Alfredo ni de Diego, han confiado en mí la mayoría de los partidos, me he perdido 2 partidos por sanción, alguno que ha sido suplente, pero la verdad que no tengo queja ni de los místeres, ni de los fisios, de nada. O sea, fue la verdad en mi casa y estuve muy a gusto aquí.
¿Qué resultado firmamos para el domingo, Álvaro?
0-1, portería 0 y gol de...
¿De Álvaro García Segovia?
No, eso es más complicado.
Bueno, que lo meta Abde, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, el que sea, pero que lo meta, como si se propia.
Bueno, va a ser un partido tremendo y lo vamos a contar aquí en directo de Madrid al tanto porque se juega a las 12 en punto de la mañana en Majadahonda. Álvaro García Segovia, jugador del Fuenlabrada. Mil gracias y un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Hasta luego.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy hablamos de Rodrigo Góes y nos preguntamos a qué se debe su mal momento y si está en la rampa de salida del Real Madrid. También analizamos las opciones de los blancos para reforzar sus laterales de cara al año que viene. Vemos los goles del partido entre el Barça y el Inter, con especial atención a Lamine Yamal y a la fragilidad defensiva del equipo. Última hora del Atlético de Madrid y las reflexiones de Julián Álvarez, además de la caída en sus respectivas Champions de Cristiano y Messi, 2 leyendas. Estaremos en Sevilla, donde la noche ha sido movida por culpa de los ultras de la Fiorentina. Hablamos también del Real Madrid de baloncesto, que hoy se la juega en el Palacio. Y terminamos con la reina del desierto, una mujer que ha corrido 1.250 kilómetros en 5 desiertos distintos del mundo.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde, a partir de las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda. 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda. Y a partir de las 9 os contamos íntegramente y en directo el partidazo del Palacio, la Euroliga, cuarto partido de los cuartos de final, Real Madrid, Olympiacos. Suerte para los blancos. Volvemos mañana a la una en punto de la tarde. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.